series
are
they
new
black
what series
are
with the new
black
series
bid
series
are
they
new
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de series al New Black. Yo soy Pablete. Estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos el foco donde vamos a hablar de el último episodio de Girls, Fargo de FX y Scam, la serie noruega adolescente. Estoy acá con mi amigo Gaby.
¿Cómo está, Gaby? ¿Todo bien?
Él me va a acompañar para hablar de Fargo y de Scam, pero primero voy a empezar hablando de Girls. Comencemos.
El foco. Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en el foco y vamos a hablar por fin del episodio 610 de Girls, que se llama Latching. Un episodio que cierra la serie, es el final de la serie. Es como un episodio separado, es casi como un epílogo de la serie, pero estuvo muy bueno. Básicamente de lo que trata es de Hannah ya con el bebé y tratar de cerrar la historia de Marnie un poco, que es como que quedó medio en el aire. Y bueno, este episodio está Marnie, está la mamá de Hannah y Hannah nada más. Los otros personajes ya lo habíamos despedido en episodios anteriores, así que es un final bastante cerrado, de alguna forma terminar con el ciclo de ser girl, digamos, de ser una chica y pasar a la adultez de alguna forma. Durante todo el episodio Hannah trata de que el bebé le agarre el pecho y como que se genera un mini debate acerca de darle leche de fórmula o darle leche de pecho. Y bueno, Hannah está un poco quisquillosa porque no puede lograrlo. El bebé está un poco caprichoso y ella también se pone en un momento un poco caprichosa. Se pelea con Marnie todo el tiempo, la trata mal, que es la única que vino a ayudarle a Hannah con esto de su bebé. En las afueras, ya la vemos a Hannah mudada en las afueras de New York y Marnie le dice algo así como que es la que ella ganó porque es la única amiga que está ahí con ella, que los otros nunca vendrían a ayudarte. Y es un poco verdad, pero también la verdad es que la única razón por la que Marnie está ahí es porque no tiene nada que hacer, está como medio perdida en la vida. En un momento Marnie se siente mal y destratada porque Hannah le dice básicamente esto que acabo de decir, que en realidad está ahí porque no tiene nada que hacer y que en realidad vino porque ella se cree que crear un bebé es como estar en una película y qué sé yo, y no realmente porque la quiere ayudar. Y bueno, Marnie lo que hace es llamarle a la madre para que la ayude porque digamos que Hannah está teniendo problemas con el bebé y no puede hacer que le tome el pecho y está bastante irritable. Así que cuando viene la madre, Hannah y la madre tienen como una especie de pelea y Hannah se va de la casa dejando al bebé y a todos ahí, y se va a caminar, digamos, por este nuevo suburbio. Y de alguna forma se encuentra a sí misma otra vez, que esto ya pasó esta temporada, pero se encuentra a sí misma en la versión de una chica que estaba como enojada con la madre porque no le dejaba salir o algo así. Y de alguna forma Hannah se da cuenta de lo mucho que maduró y de lo horrible que es verse a sí misma siendo caprichosa de alguna forma. Y bueno, le dice a la chica, le da el consejo de que vuelve a su casa y abrace a su madre y qué sé yo. Y ella hace lo mismo, vuelve a su casa. Cuando Hannah vuelve a su casa, ninguna de, ni Marnie ni su madre, como que la juzgan por haberse ido y abandonado a su bebé. Más allá de que la madre pensaba que quizás no vuelva, pero de alguna forma no la juzgan por haber seguido, por haber tenido ese momento de explosión. Y eso de alguna forma resume un poco el amor de la madre y también el amor de su amiga Marnie, porque de alguna forma siento de alguna forma la conocen como es. Y más allá de todo, saben que siempre se van a tener la una a la otra. Y eso me pareció un muy lindo cierre de la serie, de alguna forma. Al final, el bebé le toma el pecho y ella como que se queda súper satisfecha. Así que es un muy lindo momento y muy linda forma también de cerrar este capítulo de la vida de Hannah. De convertirse de una chica a ser madre, digamos. Y tiene súper sentido que termine así la serie también. Así que ese fue el final de Girls. En la parte de Marnie también en un momento tiene una conversación muy interesante con la madre de Hannah, que le dice que en algún momento hay que soltar, aunque Hannah sea tu mejor amiga, hay que aprender a soltar, porque si no te hace bien la amistad, te deje aprender a soltar más allá de que sea tu mejor amiga. Y como que Marnie lo entiende. Y finalmente se pregunta ahora qué va a hacer de su vida y tiene una conversación con la madre de Hannah diciendo que a ella le gustaría ser abogada, y la madre de Hannah le dice que ella tiene una amiga que es abogada, que es muy divertida y qué sé yo. Y bueno, suponemos que ese es el camino que va a tomar Marnie a partir de ahora. Bien, ese fue el último episodio de Girls. Un episodio muy lindo. Está muy bien dirigido también. Si tenemos que hablar de esta temporada, una temporada muy buena, muy focalizada en cerrar la serie. Me gustó, todos los episodios son súper interesantes, los 10, que eso es algo que nunca había pasado en la serie. Es muy entretenido porque cada episodio es como un concepto en sí mismo y de alguna forma cerrar la historia de los personajes que quedaron abiertas, las cerraron todas, así que es muy satisfactorio ver, sobre todo esta temporada, un poco la madurez tanto de Hannah como de Lina como directora y como creadora de la serie. Es como que si ves la serie vemos todo el crecimiento que ha hecho la serie y todo lo que ha cambiado. Creo que finalmente encontró su voz cuando dejó de preocuparse por el afuera, por lo que pensaban de la serie. La serie empezó como muy criticada por no mostrar la verdadera vida de los adolescentes, pero de alguna forma fue encontrando su voz y me parece que lo hizo bien. Me parece que la serie quería ser lo que es en la sexta temporada y me parece que se lo ganó, se ganó el lugar, y me parece que finalmente contó lo que quería contar y cómo lo quería contar. Y si bien fue un camino medio sinuoso, finalmente lo logró y va a quedar como una serie icónica de HBO. Y también de alguna forma pasó de ser una serie adolescente a madurar, a formar parte de la televisión de prestigio, que eso fue muy difícil porque la serie como que comenzó antes de esta transición hacia la televisión de prestigio y creo que lo logró y lo hizo muy bien, así que felicitamos a los creadores de Girls por eso. Vamos ahora a escuchar un tema, el último tema de Girls, y después va a venir Gaby, así hablamos de Fargo y de Scam.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store.
managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Bien, y ahí pasaba Fast Car de Tracy Chapman de la banda sonido de Girls. Estamos acá en El Foco y en este bloque vamos a hablar de Fargo, del episodio 301, que se llama The Law of Vacant Places. Está escrito y dirigido por Noah Hawley, que es como el showrunner de la serie. Bien, una pequeña intro sobre Fargo, para quien nunca vio la serie. Fargo, la serie está basada en la película de los hermanos Coen del 94. Y bueno, Noah Hawley como que hizo una adaptación de la serie y la primera temporada sucede en el 2006. La segunda temporada sucede en 1979. Y esta tercera temporada comienza en el diciembre del 2010. O sea, estamos como más cercanos, digamos, a la línea de tiempo. Y bueno, es una comedia negra, tiene partes de crimen, siempre hay un crimen que resolver, digamos, siempre hay oficiales de policía, habla un poco, siempre hay hermanos, gemelos, por lo general, en este caso no, y como decía, siempre hay un crimen que resolver, siempre como tiene como esa base en la serie.
Era un fanático de los Coen, dijo Joe Ronan.
Sí, súper fanático y me parece que la adaptación está muy bien también. Yo vi la primera temporada, que me gustó mucho, no hace tanto, lo vi a la primera temporada y después vi la película y me encantó las dos cosas, las dos están muy bien hechas. La segunda temporada también me encantó, sobre todo porque tiene actores que me gustan más. Incluso en la segunda temporada está Kirsten Dunst, que por lo general no la aguanto en ninguna otra cosa, y me encantó en la segunda temporada. Y bueno, está Patrick Wilson también y qué sé yo. Y en esta tercera temporada arrancamos y tenemos un personaje. Esta es una serie antológica, lo que quiere decir que cada temporada cambia totalmente los personajes. Sí, siempre hay una pequeña conexión, a veces no, pero siempre hay una pequeña conexión con la película, con temporadas anteriores, pero no siempre se da eso. Y al showrunner le gusta un poco jugar con eso de que va a suceder. Bien, arranquemos hablando de este episodio que se llama The Law of Vacant Places, que es algo así como la ley de los lugares vacantes, y comienza con un cold open. Como de Leftovers también, que hablamos en el otro episodio. Y comienza con un cold open en Berlín en 1988. Hay un oficial que está entrevistando a alguien, a un tipito, y le quieren como anclar un crimen, lo quieren hacer culpable de un crimen que él no cometió, porque supuestamente vive en el mismo lugar. Y el tipo como que está súper asustado. El comisario como que le quiere decir como que él se llama de cierta forma,
que su esposa se llama de cierta forma,
que le asesinó a la esposa, le muestra una foto del cadáver y el tipo le dice: no, yo simplemente viví ahí, mi esposa sí se llama igual pero tiene otro apellido. Le quiere como meter el crimen, digamos, de encajar el crimen. Y bueno, el tipo está súper asustado, tanto que se orina en los pantalones. Y ahí vamos al presente, al 2010, digamos, a través de un cuadro, una transición. Lo primero que vemos es la casa de los Stussy. Vemos un cartel que dice 25 aniversario y están todos en una fiesta. Y ahí aparece...
Sí, antes de eso hay una transición que dice... hace una advertencia de que los hechos que se están contando son verídicos. Hay un card que a medida que se va acercando, que dice This is a true story,
sí.
Se va acercando a un cuadro que representa los paisajes de Minnesota, Nevada,
sí.
Y se desaparece true y queda the story.
Sí.
Eso me pareció...
Eso siempre lo hacen, o sea, el mismo mensaje aparece en todos los episodios desde la primera temporada, por eso me lo olvidé, pero la verdad dice, esto es una historia real y los nombres se cambiaron por respeto a las víctimas
y que todos los hechos fueron tal cual
sucedieron. Sí. Eso lo hizo al principio y bueno, ahí entramos a la casa de Emmett Stussy, que está festejando el 25 aniversario con su esposa. Es el personaje que hace Ewan McGregor, que en esta serie va a ser de él y de su hermano menor, que en un principio se decía que eran gemelos, pero no, él hace de él y de su hermano.
Él sería
el hermano mayor.
El hermano mayor, sí.
Y tiene un hermano menor. Están en una fiesta y qué sé yo, el hermano menor le pide hablar con él. Y él le dice que necesita plata, que él tiene una nueva chica con la que se quiere casar. Y le pide plata al hermano. El hermano como que se ve venir que le va a pedir plata desde siempre. Y le dice algo así como que no es el mejor momento. Y él le dice que le debería dar la plata porque cuando murió su padre, como que él se quedó con la mayoría de las cosas y como que... De alguna forma lo engañó, digamos.
Claro, hay un tema ahí con el tema de unas estampillas.
Claro.
Que valía mucha plata, él se quedó con las estampillas y él da a entender que se quedó con el auto, el hermano menor.
Claro.
Y ahí salió perdiendo porque esas estampillas valían mucho dinero.
Sí, porque eran vintage. Y de hecho vemos un cuadrito con una estampilla
con una
ahí.
Estampillas.
Y bueno, le dicen que no es el momento y bueno, él se va resignado de la casa, se va enojado. Y él está saliendo con una chica, una super bomba que se llama Nikki. Y bueno, se van de la casa. ¿De qué trabaja esta gente? Emmett, el hermano mayor, supuestamente tiene una agencia inmobiliaria. Trabaja con un amigo que es Sai, que lo vemos ahí también, como que es como su mejor amigo, su mano derecha, digamos, que está ahí siempre metido con él. Y Rey. Es un agente de libertad condicional. Que eso, no sé si existe acá en Argentina. Es supuestamente cuando salís de la cárcel, le dan a los presos que salen de la cárcel, le dan como un agente de libertad condicional y todos los presos tienen que ir, no sé si semanalmente o mensualmente, como a un control para ver cómo le está yendo la vida, se tienen que hacer análisis para ver que no vuelvan a recaer, digamos.
Hay un tono inclusive patético como las transiciones de escenas en la que los análisis de orina.
Sí.
Él al lado junto con
un montón de gente.
Con el ex presidiario orinando y con el dándole el frasquito, pero... todo con una música que queda como un trabajo patético.
Sí, como es súper humillante, digamos. Lo hacen quedar como que ese hermano es un desastre y el otro le fue como re bien en la vida. De hecho, hasta vive en una mansión y este está como recogiendo orina todo el tiempo de gente horrible. Bien, después vemos a Gloria que entra, va a buscar al supermercado, la puerta no se le abre. Ya estamos en el 2010 y es la primera vez que vemos estas cosas en la serie, porque antes no las teníamos. Vemos muchos celulares, el hijo está como siempre pendiente del celular, es todo más automático, que es algo nuevo para la serie que lo introduce acá, como pequeñitos pasos de comedia, que es importante, digamos, para lo que va a ser esta temporada. Y bueno, ella va a buscar a su hijo. Su hijo trabaja en una especie de drugstore con una especie de viejo.
Un anciano.
Un anciano. Y ahí le dice algo así. Ella se refiere a... Ella tiene un uniforme de policía. Ella es el jefe de policía. Es la actriz Carrie Coon. Que es la actriz que hace, bueno, es como que compite semanalmente con ella misma. Y hace como el papel de... es como uno de los personajes principales, papel de jefe de policía de este lugar que es Minnesota. Y bueno, ahí ella le habla al señor, le dice como que es... dice pap, como si fuera el padre. Y le dice que esta noche nos vemos. Y bueno, arreglen para ir porque es el cumpleaños del hijo esa noche. Y bien, después vemos a Ennis, no, a Rey, que va a hablar con su amigo Maurice, que es como un expresidiario, digamos, que lo conoció a través de esta agencia de libertad condicional, y le dice, necesito que me hagas un favor.
A cambio de que claro. Le deje pasar porque los análisis le salieron mal.
Sí, este tipo Maurice es como un súper borracho, está como
drogado no todo el tiempo.
Le dice que le tiene que hacer un favor, que yo sé que vos robás, y le dice que tiene que ir a la casa de su hermano a robar las estampillas. Y le da un papel con la dirección, se le da, y le dice si no, te mando de nuevo preso, digamos, o algo así. Maurice acepta, y esa noche va en busca de las estampillas.
Cuando está manejando está súper drogado.
Está súper drogado. Es muy gracioso porque está hablando con su terapeuta en el celular, en el auto, y está contando como nada, cosas súper voladas, y está hablando con su terapeuta por un teléfono.
Sí, se queja de su ángel, se queja de Rey, se queja de, sí. Y le pregunta si está drogando. No.
Y ahí cuando quiere tirar el cigarrillo, como que tenía la ventana cerrada y qué sé yo, bueno, la abre, y cuando la abre se le vuela el papel donde tenía la dirección. Se quiere matar, bueno, baja del auto, trata de encontrar el papel y no lo encuentra, y dice, bueno, no importa, me voy a acordar de esta dirección. Ahí cortamos y vamos a la parte de Gloria, que está con su hijo y este señor anciano, que no me acuerdo el nombre, no viene el caso igual, es el padre de...
De Gloria.
Y Ennis Stussy, que también tiene el mismo apellido, pero no están relacionados, digamos. Ennis Stussy están ahí cenando, y él le da como una pequeña estatuilla que talló de regalo al hijo de Gloria, y como que lo mira, es como una estatuilla media rara, no alcancé a ver bien de qué era. Era como un tipito acostado y otro parado y qué sé yo. Y bueno, se la da, y es medio raro, y ahí es cuando el hijo de Gloria le pregunta a su madre cómo debo llamarle al novio de mi padre ahora que tiene novio. Él va a ser mi padre, le pregunta
a Gloria,
y Gloria le dice no, en realidad va a ser tu padrastro, no sé bien cómo es la situación, pero bueno. Y ahí sucede una parte cómica que el abuelo les empieza a decir como cosas homofóbicas. Les dice algo así como...
Que tendrían que ir presos.
Sí, que es ilegal y qué sé yo. Porque de hecho en el 2010, si bien acá en Argentina ya tenemos la ley, allá en Minnesota recién se aprobó en el 2013. Y en Estados Unidos en general en el 2015, o sea, todavía no era legal, digamos. En Minnesota, y menos en este pueblito donde están en medio de la nada, así que bueno, eso pasa en ese momento. Después ellos se van.
Sí, se van,
y... se va Gloria con el hijo, y el hijo, Gloria le dice que bueno, que te regaló tu abuelo esa estatuilla, que en el fondo es un borracho y toma mucho, pero es una buena persona. Y ahí el hijo, que está como súper pendiente del celular, le dice, uy, me olvidé de la estatuilla. Ella le dice, no importa, volvemos mañana. Y él le dice, no.
Él insiste en volver.
No, se va a sentir mal o algo así, quiere volver. Y bueno, vuelven a la casa. En el medio de eso vemos a Maurice, que también está tratando de descubrir en su mente cuál era la dirección. Entra a un bar o algo así, no sé si es un bar, creo que sí, y le roba como la guía de teléfono, le pide la guía de teléfono al dueño del bar, el dueño del bar se niega y él como que lo empuja y le saca la hoja donde tienen todos los apellidos de los Stussy, y él lee mal como el nombre y va a otra dirección totalmente diferente a la que se le dio Rey. Sí, y volvemos a Gloria, y cuando Gloria entra a la casa a buscar la estatuilla, vemos que está la puerta abierta y que el viejo está como atado de manos y está muerto ahí frente a la heladera, está como sentado en una silla, está toda la casa revuelta, y de repente escucha ruido en el techo. Entonces, bueno, justo ahí entra el hijo y lo pone el hijo en el auto, le dice que la espere ahí. Y Nora se y Gloria se pone a ver qué pasaba en la casa. Y no encuentra a nadie, digamos. No encuentra a nadie. No sabemos cómo se fue Maurice. Supongo que lo vamos a ver más adelante. Cómo salió de ahí.
Sí, se da cuenta que estaban buscando algo. Y mientras analiza la situación, descubre en una parte un piso que está hueco, una trampilla.
Sí.
Abre la trampilla y dentro, adentro había una caja
con dos libros.
Con dos libros.
Y que, bueno, esto lo leí en internet porque quería saber si esos libros existían. No sé si existían, pero bueno, son libros de ciencia ficción. En un momento ella también agarra un premio, como para, antes de agarrar el revólver, la escopeta, agarra como un premio, y es un premio a la ciencia ficción. Es como que supuestamente el tipo, por lo que dicen los fans en internet, ¿no?, que fueron como analizando todo en la mesita donde están las estampillas, hay un montón de cartas, hay como unos escritos, digamos, como que el viejo era escritor de libros de ciencia ficción, y de hecho tiene un premio, un Hugo Award, que es un premio a escritores de ciencia ficción. Nada, un pequeño detalle que seguramente vamos a volver después más adelante. Toda esa escena está muy bien armada porque tiene una música super rara, como le gusta mucho.
Sí, a mí
mucho.
Me llama la atención la música mientras ella busca en la casa, una música muy extraña, por ahí te sacaba un poco de la escena.
Sí, eso le gusta mucho hacer a Noah Hawley, lo hizo en Legion, y lo hace acá, es como un sello del director, básicamente. Y a veces queda bien, y a veces como que queda medio raro, pero bueno, le gusta jugar con eso al director. ¿Qué más pasó?
Después pasamos al departamento de
Al departamento de Rey,
que está, sí, en la bañera con Nikki.
Están festejando porque ellos son jugadores profesionales de Bridge. Como que juegan profesionalmente y como que ganaron el tercer premio y están celebrando en la bañera. Y es cuando aparece Maurice, todo después de cometer todo este robo, demuestra las estampillas que trajo, y eran unas estampillas cualquiera, obviamente. Rey se pone nervioso, él le dice a Maurice, le dice a dónde fue y le da la otra dirección. Le dice que el tipo no puede ser tu hermano porque era súper viejo y que no vivía en una mansión tampoco. Y bueno, ahí Rey se da cuenta que fue a cualquier lado y le robó a cualquier persona. Y como que Maurice se pone nervioso.
Saca el arma,
los amenaza, y ahí es cuando Nikki
lo distrae,
está desnuda obviamente y lo quiere como seducir. Es muy gracioso porque Nikki le tiene que explicar todo a Rey,
sí,
qué hacer, dale, quitarle el arma, le hace como una seña para que
Rey ni siquiera es capaz de quitarle el arma.
Sí, no puede, y bueno, Maurice se va enojado y le dice que le den $5,000, no sé cuándo, si no lo va a denunciar, y le dice, sos una mala persona, ¿cómo le vas a robar a tu hermana? Y se va.
En ese momento Nikki se aviva.
Nikki se aviva inmediatamente y empieza como a contar en su cabeza los pasos que hay desde
los segundos que tarda en salir del departamento.
Una persona, no sabemos qué está pasando, y de repente va, agarra un destornillador, empieza a desatornillar un aire acondicionado y lo desatornilla. Y cuando Maurice sale afuera, que se pone a fumar, empujan el aire, y el aire, en una escena espectacular, cae sobre la cabeza y Riker, que ha muerto aplastado por el aire acondicionado.
Una escena muy efectiva. A mí me dio un poco de gracia el Nikki, no conozco el nombre de la actriz de Nikki, pero lo hace muy bien el papel.
Sí, está muy bien. En realidad todo está muy bien, incluso no me molestó tampoco Ewan McGregor que haga estos dos papeles, pero sí la crítica dijo que...
A mí me pareció un poco sobreactuado en el papel de Emmett.
Sí.
Me pareció un poco sobreactuado. En cambio sí. En Rey lo noté más natural, más relajado.
Sí, la crítica dice que si no iban a ser gemelos, que le hubiera dado el espacio para que lo haga otro actor, porque no hacía falta que fueran la misma persona, pero bueno, qué sé yo.
Una escena que nos olvidamos es...
Sí, ahora quería volver a Emmett, cuando lo llaman por teléfono en la noche y le dicen que hay un tipo que los quiere ver. En un momento, ahí aparece un tipito ahí que se llama B.M. Vargas. Y es como súper rara esa escena, ¿no? Yo no entendía qué estaba pasando, tuve que ver varias veces. Supuestamente ellos tuvieron como una crisis en la inmobiliaria, pidieron unos préstamos y lo que quieren hacer es devolverle ahora a toda la gente que le pidieron préstamos lo que le deben y ponerse al día, digamos, devolver la plata. Y este B.M. Vargas le dice, todavía no me importa la plata porque ahora somos socios. Y ellos se quedan extrañados, como que son socios. Claro, nosotros invertimos en la empresa y ahora somos parte de la misma empresa, digamos. Y ellos se quedan súper extrañados. Y no me acuerdo bien cómo termina esa escena.
Él le dice que tiene control del software, tiene control de todo. Y como que da a entender de que están haciendo cosas por debajo de la empresa y que más que todo la empresa la están usando como fachada para algo que en realidad todavía no lo sabemos.
Claro, lo vamos a saber seguramente más adelante.
Sí, inclusive cuando al momento que se va él le dice cabe aclarar que esto queda entre nosotros.
Sí, como que los amenaza de alguna forma y vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. ¿Cómo termina el episodio? Gloria le da el hijo al padre de su hijo y al novio y se lo llevan, digamos. Y creo que ahí termina el episodio.
Sí, termina ahí.
El hijo se va con el padre y Gloria le dice que mañana no vaya a la escuela porque, se murió su abuelo. Lo que no me queda claro es muy bien si el abuelo tiene que ver con los Estusi, supuestamente no, supuestamente es una equivocación, y eso un poco se ancla con el cold open, un poco de esto de que hay unas personas que tienen el mismo nombre y que quizás le quieran meter el crimen a unos a otros porque todos tienen el mismo apellido, como que vemos que va a haber una confusión, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Bien, hasta acá, vamos a ver cómo sigue. Un episodio que empezó medio lento y después al final se puso buenísimo con toda esta parte más de acción, digamos. ¿Qué te pareció a vos?
No, un capítulo entretenido, me llamó la atención el humor negro.
Sí. Que no hay muchas series de humor negro por lo general, es como muy pocas y creo que Noah Hawley lo hace muy bien.
Sí, la ambientación también, obviamente respetando siempre el estilo de la película.
Sí, que siempre es como en el frío intenso, mucha sí. Nieve, qué sé yo.
Las tomas cercanas. Lo que sí, eso, concuerdo con, no sé si concuerdas conmigo, el tema de Ewan McGregor, que
sí.
Parece un poco sobreactuado en el personaje de Emmett.
Sí, también es como que lo vimos medio poco por ahí y por ahí... En esto de diferenciarse del mismo, por ahí lo hizo como más trabado a Emmett, digamos, pero bueno.
Sí, encima uno genera más empatía al personaje de Rey por cómo sí. Está trabajado también
sí.
En este capítulo, que se centra mucho más en él
claro.
Y su relación también con Nikki.
Sí.
Con Nikki que también genera empatía, pues es la mujer que piensa por él.
Sí. Como muy gracioso todas las situaciones. Vamos a ver cómo sigue la próxima semana. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de Fargo y después seguimos con más.
laying down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, but this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. For 17 years I've been going limber. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. Oh, somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. One more night, this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, my heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking.
Bien, seguimos acá en El Foco. Ahí pasaba Nathaniel Rateliff and the Night Sweats con Son of a Bitch de la banda sonido de Fargo. Y vamos a hablar ahora, por último, de Scam, la serie adolescente de Noruega, que es como furor ahora, y del episodio 1 de la cuarta temporada, que se llama You Hate to Hang With Us. Y bueno, una pequeña intro sobre la serie. Esta serie se volvió como súper popular mundialmente, se volvió como un fenómeno por cómo está hecha en realidad y cómo decidieron lanzarla al aire. Es así, los episodios lo dan los viernes, pero durante toda la semana vos podés ir viendo en tiempo real lo que viven los personajes. Por eso cada escena tiene como el día y la hora. Vos durante la semana podés ver a esa hora, te avisan por Twitter o por las redes de los propios personajes, que tienen sus propias redes, su propio Instagram y Facebook, te van avisando lo que va a pasar, y podés ver esas escenas en tiempo real, digamos, de lo que están viviendo los personajes. Y el viernes pasan en la tele como todo el recopilamiento de la semana. Y también, bueno, esto podés acceder como al Facebook, al Instagram de cada personaje, donde los personajes postean fotos sobre ellos, y también en la página postean los mensajes que se mandan ellos entre ellos. Bueno, por eso como que se volvió furor, porque estás toda la semana esperando a que aparezca un segmentito de la serie. Y bueno, después el viernes siempre hay una fiesta a la que van. Y bueno, podés ver como todo el capítulo entero. Cada temporada se va a hacer un personaje. El primero fue Eva, la primera temporada. La segunda temporada fue Nora. La tercera, Isaac, que ahí es donde, como fue un personaje, que es el personaje gay, como que obtuvo más popularidad y como que todos lo empezaron a ver desde ahí, pero bueno, ya era un éxito en Noruega. Y bueno, y esta temporada empieza con Sana, que es una chica musulmana. La serie sigue la vida de unos adolescentes en Oslo, que bueno, van a la secundaria y bueno, tienen todos sus problemas. La primera temporada está bien, la segunda está muy buena, como una de mis favoritas, la de Nora. La tercera también es súper interesante porque tiene como todo este pasaje de redescubrimiento gay de Isaac. Y bueno, y ahora vamos a ver a Sana, Durante mucho tiempo fue un misterio quién iba a ser el personaje. Estuvimos como varios meses esperando. Y finalmente, hace muy poco, se descubrió que era Sana. Y bueno, ahí empieza esta temporada con Sana. Y el episodio empieza con ella en un colectivo, en un tren. Y vemos como imágenes del mundo actual. Vemos imágenes de Trump, un poco de la guerra. Vemos gente. Y vemos como ella se fija en unos adolescentes que están ahí, mostrándose los abdominales. Y como que, al ser una chica musulmana, qué sé yo, como que ella sonríe un poco porque, está descubriendo su sexualidad siendo musulmana. Y es como medio raro para ella. Y supongo que va a ser un poco el tema de toda la temporada, de la sexualidad y cómo la vive Sana, que es musulmana. De repente suena el teléfono y es tiempo de rezar. Ellos en la religión tienen que rezar varias veces al día, no sé cuántas, no se vean eso. Tienen que rezar, ella se pone a rezar. Hay una señora ahí que la mira medio súper prejuiciosa y ella le mira como, ¿qué me importa? Sana es como un súper personaje, así como
una mujer fuerte.
Super heavy. Super heavy, re jodida. Bien, después de ahí vemos que va por la calle y le escribe a su mamá. Su mamá le dice si va a venir ese viernes al templo a una charla sobre la mujer en el Islam. El rol de la mujer musulmana en el Islam. Ella le pregunta si va a ir Yamila, que bueno, no importa quién es Yamila. Y ella le dice no, la madre le dice no, entonces ella le dice, entonces de una que voy a ir. Ahí se encuentra con Isaac, que está con Ivan, chapando ahí en la camioneta. Supuestamente es la mudanza porque Isaac estuvo viviendo en el departamento de Nora, de prestado, y ahora Isaac se va a mudar solo, o con Ivan, no sabemos bien eso, y le devolvió como su departamento a Nora. Sara como que llega tarde, Sana llega tarde, y ellos le hacen como una broma de que llegaste tarde porque no querías ayudar en realidad. Y Isaac le dice algo así como, si quieres puedes venir a mi casa a desempacar, y ella le dice, no gracias, tengo muchas cosas que hacer, y se va a charlar con las chicas. ¿Algo que decir hasta acá?
No, hasta ahora nada.
Bien. Cuando entra a la charla, están las chicas charlando y de repente Vilde empieza a hablar sobre, ella está saliendo ahora con Magnus, que es del grupito de los chicos, y les cuenta a todas que está teniendo sexo, que con Magnus hicieron la otra noche el cowboy en reverso, como que se puso al revés y como que vino mucho, y como que Sana como que la empieza a mirar raro.
Encima en esa escena, creo que también es, quieres decir algo, que están comiendo pizza, sí, y ella poniéndole crema, sí, así,
le dice, porque justo estaba hablando sobre que acabó un montón, que nunca acabó tanto como con Magnus, y justo vemos como que
le resulta repulsivo a Sana.
Repulsivo porque es una salsa blanca que le está poniendo aparte a la pizza. Y es como una parte graciosa porque Vilde está como súper entusiasmada hablando de eso, hablando de que tocó el punto G y qué sé yo. Y como que tienen una discusión y ahí como que Sana se pone como loca y le dice que no dejas nada para la privacidad de tu casa y qué sé yo. Tienes que tener un límite de lo que hablas.
Y ahí Vilde le dice que no es su culpa
de que
ella sea musulmana y que esté
sexualmente frustrada, le dice, y Sana le responde que en realidad que es una elección que hizo ella, que no es que esté sexualmente frustrada, sino que elige no tener sexo y que no siente que se esté perdiendo nada. Que es como otra temática que vamos a ver, suponemos, de esta temporada, sobre cómo ella balancea la vida de tener amigos noruegos y ser musulmana, digamos, seguir la religión. Ahí como que las demás se ponen medio incómodas, como que Nora va, le dice, ¿quieren que tomemos un té? Y se va a preparar el té. Y ahí Eva les confiesa a las otras chicas que le contaron que William, que es el novio de Nora que está viviendo en Londres, tiene una nueva novia, que uno de los amigos de él le contaron, y que, bueno, les plantea a las chicas si decirle o no. Las chicas le dicen, Sana le dice que le tiene que decir, y las otras le dicen que en realidad no sabemos bien cuál es la relación entre William y Nora, porque Nora no comparte mucho. Ahí viene Nora, como que le preguntan un poco qué sucede con William y qué sé yo, y ella como que evade un poco la pregunta y les dice algo así como que siempre vamos a ser yo y William. No les contesta si están saliendo, qué sé yo. Ahí termina esa escena. Después Sana va a su casa y se encuentra con el hermano y sus amigos, que están como jugando con una media, invocarle a una lámpara y qué sé yo. Hacen como una competencia, el hermano la desafía, porque vimos en temporadas anteriores también que Sana es muy buena jugando al básquet. El hermano la desafía y le hace como una apuesta, que si vos invocás esta media justo cuando Snoop Dogg dice algo, le ponen un tema y qué sé yo, y si lo invocas al tiempo exacto, voy a ser tu esclavo durante toda la semana, pero si vos perdés, vas a ser mi esclavo toda la semana. Sana lo invoca, pero lo hace como demasiado rápido, o sea que pierde, y ahí Elías, que es su hermano, le dice que le vaya a hacer un té. Ella como que al principio se niega y después va, y él le dice algo así como apurate, esclava, no sé qué.
Se enoja. Los amigos como dicen, es tu hermana.
Sí, para un poco. Y bueno, ahí termina esa escena. Después vemos que están las chicas tomando un helado. Y en ese momento le escribe Elías a Sana, el hermano, y le dice como que me olvidé la llave en casa, que como sos mi esclava me la tenés que traer al gimnasio porque la madre de ellos va a llegar tarde y él tiene que volver a su casa. Las otras están hablando de otros temas que no viene al caso de hablar ahora, hablan como de otras cosas que pasaron en capítulos anteriores, y deciden ir a la casa de Eva a ver una película o algo así, y Sana les dice esto, que tiene que llevar la llave. Nora se va. Cuando Nora se va, las otras dicen como que Nora está, la ven medio decaída, como que la ven medio triste, y que no saben si William le dijo o no, y qué sé yo. Camino al gimnasio, como que Wilde dice que le tenemos que conseguir a alguien nueva a Nora para que no se sienta triste, y Chris, que es una de las chicas, le dice que tiene que ser alguien, un chico malo, porque a Nora le gustan los chicos malos. Y bueno, ahí entran al gimnasio y hay como una escena muy graciosa, están Elías y los amigos
haciendo ejercicio.
Bueno, hay como una música súper sugestiva, además están medio en cuero y qué sé yo, haciendo ejercicio, y las chicas se quedan como con cara de babosas ahí mirándolos un buen rato. Es una escena súper larga. Sana le da la llave y Wilde como que está chocha porque, bueno, ve estos chicos desnudos y está como medio caliente, sí. Wilde, todo el episodio.
Dicen que el hermano de Sana, que es sexy, de que hay que invitarlos a la fiesta.
Sí, ahí planean. Entonces Wilde dice como que encontramos a los chicos malos que estábamos buscando, algo así. Y bueno, llega el viernes y se juntan con los chicos y van a una fiesta. Ahí vemos que Sana está como en el subte, están todos en el subte festejando, y la vemos medio a Sana medio separada, y ahí se le acerca Joseph, que es el chico que le gusta un poco. Esto se ve mucho en la primera escena, cuando ella entra al departamento donde está el hermano y los amigos, que ella se maquilla un poco porque sabe que está el chico que le gusta un poco.
Como cuando también están en el gimnasio, ella es la que ve a Joseph.
Sí. Y bueno, Joseph se le acerca y le dice como el título del episodio, odias estar con nosotros, ¿no? Y ella como que le mira y le sonríe, y justo le llama a la madre, que le dice si va a venir. Y bueno, ahí vemos que Sana se olvidó de esta reunión que iba a ir con la madre. Y la madre le dice algo así que todo sería más fácil si tuvieras amigas musulmanas. Y ella como que se enoja, le dice que puedo tener a mis amigos noruegos y ser yo misma, seguir siendo yo misma. Y la madre le dice, bueno, está todo bien, no te preocupes, confío en vos. Y los otros están como súper de fiesta, súper de parranda, qué sé yo. Las chicas con Elías y todos los demás. Entran a la fiesta y ella se va como a una habitación, como que se separa un poco de la fiesta. Se pone a rezar. En un momento también va al baño y se lava la cara, que también supongo que tiene que ver con la religión. Se lava como un montón de veces la cara y se va a rezar una pieza aparte. Y por un momento se concentra para rezar, pero de repente entra como dos que están súper chapando ahí en la cama y bueno, se tiene que ir de ahí. Como esto de balancear las amistades noruegas con su religión, que le va a costar. Bueno, cuando sale de la habitación, ve que el chico que le gusta, Joseph, está hablando con Nora. Y como ve, se le parte el corazoncito.
Y ahí termina
el episodio. Eso. Bien. ¿Qué te pareció el episodio?
Muy entretenido. Me dio mucha gracia la parte del gimnasio. Sí. Pero sí, se ve mucho el tema de la sexualidad, el tema de cómo es ser musulmana dentro de lo que es estar en otro país, un país europeo como es Noruega.
Sí, y también la comparación de el hermano, que es como súper más liberal, y ella como que sigue la religión, es como medio machista un poco. Esto de que el hermano pueda ser súper libre, pueda hacer su vida, y ella como tiene que ser como, tiene que cuidarse de todo, tiene que rezar. Al hermano no lo vemos rezar en ningún momento.
No, pero eso también refleja lo que es la sociedad de su hermana.
Sí. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo balancea Sana todo esto de la sexualidad y de la religión. Está muy buena, está bien dirigida. Es como televisión noruega aparte, como que está súper bien hecha. Y está muy bueno como usan la música también como transición. Usan mucho el hip hop, que es algo que no vemos como en las series de acá de Estados Unidos. O sea, la usan de una forma que es divertida y es moderna. Y es súper actual la serie también, porque bueno, está sucediendo en este momento. ¿Algo más que decir sobre la serie?
No creo que haya sido arbitrario el tema de elegir a este personaje, un personaje musulmán, sí, justo en esta época cuando se está tratando tanto el tema. Además, las escenas que aparecen del mundo de Trump, de bombas,
sí,
no es algo casual.
Totalmente.
La elección de un personaje musulmán en tierras europeas.
Tal cual. Y también una cosa que no dije es que esta es la última temporada, supuestamente. Cuando presentaron el tráiler dijeron que iba a ser la última temporada, como que la creadora del programa dijo como que efectivamente iba a ser, sacó un comunicado diciendo que bueno, debido al gran éxito, como que fue como demasiado abrumador y esta va a ser la última temporada de la serie. No sabemos todavía, están todos tratando de convencerla de que se quede, porque justo ahora es como que se convirtió en un éxito global y el canal un poco no quiere que deje de hacerla, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, sigue, estaría bueno que sigan, porque durante toda la serie, algo que no dije es que todos se preparan para el último año, que es donde los noruegos tienen como una tradición, que es el Rosbass, que Wikipedia, que significa un Rosbass. Todos quieren que siga por lo menos usar un año más, porque eso fue como una temática muy puntual de la serie, que deberían cerrarla de alguna forma. Bien. Eso nada más, eso ha sido todo por hoy. Gracias por venir, Gaby, y recuerden que nos pueden escuchar en @seriesardenewblack en Facebook, en Spotify estamos, nos buscan como @seriesardenewblack desde su celular, en Twitter estamos como @seriesenbici y en Instagram @seriesardenewblack también. Ahí les avisamos cuando hay novedades, cuando hay episodios nuevos, cuando hay trailers, y todo lo relacionado al mundo de la serie, los avisamos por ahí en el Instagram, así que síganos y nos vemos la próxima semana.
Buena semana, gente.
Chau.
Come on.